Ser Podcast.
Carta a la humanidad. Querida humanidad, soy el planeta Tierra. Seguramente te estés preguntando por qué hace tantísimo calor. Podría decir muchísimas cosas, que si las emisiones de CO2, que si la capa de ozono, que si la deforestación masiva. Mira, la verdad es que me he cansado. Me tenéis calentito ya, ¿eh? Con la tontería que hacéis, que cuando no es uno, es otro. Me he calentado. Bueno, me habéis calentado. Que diría eso de, no, que no es por ti, que es por mí, pero no, es por ti, es por vosotros. Que si guerras, que si genocidio, que si ahora contaminamos por aquí, que si ahora esclavizamos por allá. Os podéis estar quietos un rato, ni que sea, coño. Que, mira que tenéis bosques, montañas, desiertos, yo qué sé, explanadas, tenéis un porrón. Nada, nada, nunca es suficiente. Siempre tenéis que liarla, siempre. En fin, la decisión ya está tomada. Voy a extinguiros. Yo creo que como raza lo habéis dado todo. Habéis sido capaces de lo mejor, como el arte, el amor, el internet. Pero es que habéis sido capaces también de lo peor, como la pedofilia, los campos de exterminio, los ciclistas, las americanas con coderas, el internet. Son tantísimas cosas las que habéis hecho mal. ¿Qué es eso de ir con calcetines y crocs por la calle? Con lo que habéis sido, hombre. Si recuerdo como si fuera ayer cuando ibais con las sábanas esas ahí a filosofar por la Acrópolis, que eso veía la hueva. Os inventasteis la democracia. No, eso no estaba mal. Pero luego me vinisteis con el fascismo, el totalitarismo, el sectarismo, los grupos de WhatsApp de padres y madres. Si es que lo tenéis merecido. Más lo pienso y mira, más me caliento. En fin, esto que estáis viviendo serían ya los minutos de descuento. Cada año va a hacer más calor, más calor, más calor, más calor, hasta que se os mueran todos los pobres y ya, bueno, pues os iréis extinguiendo. Disfrutad del juguetito, este nuevo que os habéis inventado, el de la IA esa de los cojones. Faltaba eso, ¿no? Os faltaba no pensar. Si es que es lo que necesitabais, más vídeos de mierda de estos de Superman dándole la mano a Michael Jackson. La virgen puta, si es que... Por cierto, que os veo venir. Nada de ir a Marte, que es mi primo y está avisado. Os extinguís aquí, tranquilito, sin molestar, ¿vale? Venga, ahí os quedáis. Atentamente, el planeta Tierra.
¿Están intentando nacionalizar socialistas?
Aquí hay una ingeniería electoral. Nosotros estamos denunciando es que hay ingeniería electoral con sí. La ley de Nieto.
¿Con qué criterio también se contrató a todas las personas que votaban por correo en las últimas elecciones del 2023?
When you catch somebody in a fraud, you're allowed to go by very different rules.
Que consiste en incrementar en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español.
Allá donde el recuerdo de voto les sea favorable y por eso ya están allí de campaña. De hecho, ya han desplegado allí activistas.
I want to thank you all. God bless you and God bless America. Thank you all for being here. This is incredible. Thank you very much.
Carlos Cuevas, Marina Lobo, Peraza, ¿cómo estáis?
Hola,
hola, ¿qué tal?
¡Feliz 4 de julio, Pino!
¡Hombre, es verdad!
Tú votas aquí, votas allí, ¿qué onda?
Y lo segundo, he traído a alguien a quien luego sí que podéis felicitar. Ahora
vale.
Os lo presento, pero es que no sé si puedo sacar el tema de Trump o no.
Bueno, a ver, yo le he visto no a Trump, sino a la persona que viene, y yo te diría que no. Pero porque yo soy...
Es de Georgia.
Yo soy perspicaz.
Ya, no seamos así.
Le he visto escupiendo
tabaco. No hagamos profiling, ¿no?
Exacto.
Oye, a ver, la semana que viene es el último programa. Y el último programa lo vamos a hacer...
El último programa de la temporada regular.
Claro, lo vamos a hacer en la sala, que no está la cosa.
Es que claro, sala de repente comedia, rumores...
La sala de comedia by Dominos. Es que nunca se sabe.
Claro.
La sala de comedia by Dominos.
Pino haciendo el larguero.
En el Movistar Arena. En Madrid, el sábado 11 de julio. Y entonces las entradas, que no son muchas, son en torno a 300, creo que cabe, ¿no? Más o menos. Pues están disponibles desde ahora mismo.
Toma.
Y se agotan enseguida. Así que quien quiera venir a despedirnos, además hay una traca final, pues ahí estaremos, ¿vale?
Estaremos cansados.
¿Sí? De sí, con aire acondicionado, pero ¿quién seguro, da más seguro. En Madrid?
Vaya año, ¿eh? Sí, yo estoy agotado, de verdad. Sí, sí. Pero
eso es la sala de comedia by Dominos, a lo mejor Dominos se estira.
Claro. ¿No? A lo mejor se estiran. Yo, de verdad, yo llego en la azul. Llego yo peor que Pedro Sánchez, yes. Al final de curso.
Fíjate.
Te lo digo de verdad, ¿eh?
Bueno, oye, ¿habéis leído la crónica de Rajoy sobre el partido de España?
Impresionante.
Mira, una cosa, no lo voy a permitir. Me traéis a mí aquí el día de la cabalgata del orgullo.
Para hablar de fútbol.
Para hablar el día de la boda de mi hija, me piden, vienes a mi casa a pedirme que mate por dinero, justo aparte el día después de que Madonna haya sacado un disco.
Eso es verdad.
No, de verdad, Pablo, dale.
Vale.
Borro esto, borro el fútbol.
No sé yo si Rajoy estaría muy en desacuerdo de que sonara Madonna tampoco.
Eso no lo puedes hacer.
Claro, no lo sé, yo solo digo no lo sé.
Eso está feo.
¿Y si ponemos a Rajoy en una carroza leyendo sus crónicas de fútbol?
¡Ay, qué bonito sería!
Pues es que la carroza solo recorrería 300 pasos. Sí.
Amor es amor y no es otra cosa más que amor.
Sería una carroza despacito. Como, sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, no todo el mundo en el PP tiene siempre la palabra certera como la suele tener Rajoy. Es cierto que hay una tendencia hacia la comedia en la derecha. Es una comedia un poco tuitera. Atención al chiste de Almeida sobre el plan de vivienda del gobierno.
Caben más personas en la casita de Bad Bunny que en las 17 viviendas que ustedes construyeron en 4 años.
Ya.
Como chiste está bien.
Está bien. Lo que pasa es que en la casita de Bad Bunny no se duerme.
Te voy a decir una cosa. Yo en principio dije, tienes razón. Luego empecé a contar toda la gente que ha estado en la casita de Bad Bunny y tuve dudas, ¿eh?
Claro.
Pero luego lo pones con la gente que ha estado en los áticos de Ayuso y ha habido más gente en los áticos de Ayuso que en la casita de Bad Bunny.
Cabe más gente en el ático de Ayuso que en la casita de Bad Bunny. Fíjate lo que
caben empresas.
Mientras tanto, en el Partido Socialista están para pocas bromas, algunos menos que otros. María Jesús Montero tiene un poco de lío con el tema de la SEPI. Cambia el tiro y habla de ZP.
Tengo toda mi confianza en el presidente Zapatero y todo el apoyo, ¿no? Confío en él.
Confía claro en él. El sí. Sábado pasado, mientras estábamos aquí, fue el Comité Federal del PSOE y Paje le dio todo su apoyo a...
Creo que falta autocrítica. Te lo he venido diciendo todos estos años.
Me gusta mucho lo he venido diciendo.
Sí, llevo siete años dando la matraca.
Sí, ya lo sabemos, porque cada vez que lo ha dicho, aquí nos hemos hecho eco. Sí. Porque es que necesitamos hacernos eco de la verdadera oposición a Sánchez.
¿Habéis visto que cuando, porque ahora se ha vuelto a ver la fotografía en la que Felipe González va a la cárcel de Guadalajara a despedir a Vera Barrio Nuevo, el día que ingresaban en prisión?
Un abracito.
Estaba Paje de becario.
Sale Paje en esa foto.
Sí, porque sí, estamos volviendo a los 2000, claro.
Ha salido una encuesta que dice que a lo mejor Paje pierde la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha. Uh-huh. Y digo, ¿no sería increíble que ahora Sánchez le dijera adelantar las elecciones? ¿Adelantarás tú?
Ha declarado en una comisión del Senado la secretaria de ZP que no tiene por qué tener aspecto de haber cometido algún delito.
Tiene aspecto de ser profesora de latín en un pueblo de Toledo.
Que sí, bueno. Pues,
yo llevo tiempo pensando en qué película de Harry Potter sale, os lo juro.
No, yo lo tengo.
¿En cuál sale?
Yo lo tengo. Es la temporada 18 de Miércoles en Netflix.
Totalmente.
Ella está ahí, aparte con la cara de haber aguantado 18 temporadas.
Yo mantengo que la Gertru me ha puesto un 4 en latín. Y es injusto.
Yo mantengo que esto es una buena secretaria. Es la que no te pasa una, ¿eh?
Ella dijo que no iba a decir nada, pero por ser consecuente...
Voy a mantenerme en silencio en esta sesión. Con todo respeto... Espero comprendan que debo ser consecuente con este consejo legal.
Me gusta más consecuente.
A mí también.
Mucho mejor.
De todas maneras, ¿os imagináis estar en una comisión de investigación del Senado?
Ay, me encantaría.
Tanto fotógrafo, todas las cámaras apuntándote.
No, me encantaría.
Pero siendo tú investigado, claro.
A mí me encantaría.
Arrancarías con una broma, seguro.
Bueno, yo lo que haría sería, disculpadme, tengo que leer lo que pone aquí atrás, porque nunca he sido capaz de ver, creo que...
Ah, este texto, ¿no?
El texto que pone atrás. Claro. Que creo que es Clara Campoamor, si no me equivoco, y entonces leérmelo todo y decir disculpadme.
Yo me podría cantar curiosidad. Y a bailar. A ver si
el de Madonna.
Por ejemplo.
Ha sido la semana.
Una entrada de Carles en la comisión con Madonna.
A ver si se gira alguien en la silla.
Un segundo, que tengo que dar paso a Marlaska.
Vale, perdón.
Por favor.
Ha sido la semana de declaraciones, comisiones y marrones en el bando socialista. Marlaska, ministro del Interior, hace un mes dijo esto.
La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que ha sindicado, Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo.
¿Con ninguna persona? ¿Nunca?
Imputado. Han imputado a la directora de la Guardia Civil por, a ver que lo ve aquí, reunirse con Leire.
Y eso que no ha tenido ninguna.
Montse Mínguez, la portavoz de Marrones Varios del PSOE, tuvo que salir a recordarnos a todos que si tomas café, no se considera reunión.
Es decir, se está imputando a la directora de la Guardia Civil, supuestamente ella ha dicho, por hacer unos cafés, que es muy diferente de reunirse y hacer una trama, claro, que es la Kitchen.
Claro, es que hacer unos cafés
depende,
no reunirse.
Es que si te tomas el café en Madrid y te clavan 5 euros por el café, pues ya que estás, te quedas la reunión y montas una trama y lo que haga falta.
Hombre, claro. Hay que amortizar.
Claro, montas una trama para poder pagar el café, claro.
O sea, hombre, fíjate lo que ha hecho Villarejo desayunando con gente en la Mallorquina. Una trama completa.
todo por pagar los desayunos esos.
Eran unos cafés con unos bollos. Marlaska tuvo que hablar de todo este asunto del Leire en la comisión del Senado, pero también le preguntaron por ZP. El senador de Junts le apretó con una pregunta curiosa.
Es más de Zapatero que sanchista.
Mire, yo no soy... Esto es como...
Papá o mamá, ¿a quién quieres más? ¿No?
Claro, es que bueno. Preguntar eso.
Hombre, está claro que Zapatero es mamá.
Zapatero es
mamá. Tiene la energía de madre.
Hombre, también. Y lo guarda todo como las madres, claro. También, claro.
Y luego,
no tira nada.
No tira nada. ¿Dónde están las joyas? Pues en su sitio, donde tienen que estar.
A que voy lo encuentro.
Esta también ha sido la semana de Andalucía. Moreno Bonilla apretaba en su discurso de investidura a María Jesús Montero, recordándole una frase que ya le va a acompañar para siempre.
Ya que usted era la mujer más poderosa de España, podía haberse volcado un poquito en Andalucía.
Un poquito, seguro.
De mujer más poderosa de España a la segunda mujer más poderosa de la oposición en Andalucía. Yo creo que se ha equivocado con eso, ¿eh?
El Moreno Bonilla se metía con Montero, no tocaba la montera de Vox porque los tenía en contra en la primera votación, en la segunda, en la tercera y...
Primera, segunda, tercera, cuarta o quinta, que a lo mejor es nunca.
Así que el moderado apeló a que la gente de Vox quisiera trabajar. ¿Cómo vamos a estar medio año sin trabajar, no?
¿Usted cree que los andaluces quieren medio año de vacío? Evidentemente, yo estoy convencido de que no.
Los andaluces sí, no, pero Vox...
A ver, Vox la siesta la trabaja.
Eso es así.
Abascal lleva 20 años en vacío.
Nadie lo veía venir.
La prioridad nacional va a ser no trabajar, fíjate.
Nadie lo veía venir y al final qué sorpresa, ¿no?
Queda elegido presidente de la Junta de Andalucía el excelentísimo señor don Juan Manuel Moreno Bonilla.
Bueno, pues,
en segunda, que... ¿no? Ni cuarta.
Yo empiezo
ni
a necesitar
nunca.
Que la actualidad nos dé una sorpresa real.
Un giro.
No sí, que pase realmente giro. Lo que siempre estoy esperando que va a pasar.
A ver,
lo
peor.
Escúchame una cosa. ¿Qué año estamos viviendo? Que en el año en el que a Zapatero le han encontrado 1,3 millones en joyas del Titanic. ¿Te parece que te hace falta un giro? O sea, ¿qué más giro
Pero
quiere?
Un giro para bien, pera.
Ah, vale.
O bien a Moreno Bonilla le convencieron, o bien pues aceptó pasar por el aro. Atención, porque tenemos una nueva excusa. Prioridad nacional es ahora arraigo. ¿Se ha reforzado el arraigo un poco?
La prioridad nacional es arraigo. El arraigo que ya viene incorporado en nuestra propia administración.
Pero en algunos casos, en el acuerdo, pues se refuerza.
Pues ya la tenemos. Ya la tenemos, pido,
por favor, que nadie se arraigue.
Claro.
Que nadie se arraigue, porque te puedes convertir en un árbol y luego viene Almeida y te mata.
Pero,
¿vale? Entonces, por favor.
Yo quiero decir que yo estoy en las costas andaluzas y ya se nota, ¿eh? La prioridad nacional. La playa y los pisos de la playa son todos blancos y rubios, con
eso
los ojos
sí, ¿no?
Azules, claro. Que lo sepáis.
Pero están arraigados.
Ya lo digo yo.
Sí. En la zona de Marbella.
Pero bueno, a ver, van al súper a comprar.
Hay un pantone de... tú entras a un sitio, un edificio público, hay un pantone con todos los colores y entonces te ponen así y te dicen, a ver el arraigo, a ver...
ya,
hay arraigo.
Vamos a escuchar solamente una cosa que dijo Moreno Bonilla aquí mismo en la SER. Hace unos tres meses más o menos. Y seguro que es Moreno Bonilla el que dijo esto, ¿no?
Lo digo claramente. Yo no tengo ningún interés en gobernar con Vox. Ninguno.
Claro, pero es que la vida...
Le he pillado. Esto es psicología inversa, ¿sabes? Esto es, él está lanzando mensajes al universo para que... Vale, yo no tengo ninguna intención de conocer el amor de mi vida esta noche, ¿sabes?
Vale.
Cosas de brujitas.
Sí,
¿Hay alguien más del Partido Popular que haya dicho algo hace tiempo que no se corresponda con lo que dicen ahora? A ver.
Que les expliquen por qué un nieto o un hijo que tiene derecho a la nacionalidad española no la puede tener y sí la pueden tener los africanos del norte, los europeos del este o cualquiera que no tenga sangre española.
Espera. O sea, Feijóo ha defendido la ley de nieto. Espera, año 2020.
Pero ahí,
2006.
Porque aquí llevaba 2006. Gafas.
Pero
a ver,
eso
a ver.
Te cambia.
No era él.
Te cambia muchísimo la visión
quién
de todo.
¿A creer usted? Claro. ¿A mí?
Le han cambiado. Le han cambiado como Avril Lavigne, que todo el mundo sabe que está muerta y le pusieron
a
un
A ver si ahora igual. Todos somos igual que éramos en 2006. Perdonadme, pero yo dije cosas en 2006 que ahora no.
A ver, no me acuerdo lo que comía.
En 2006 quería ley de nietos y ahora ¿qué es lo que dice?
Ingeniería electoral, incrementar en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte. pasaporte español.
Un pequeño cambio, decía no.
Claro,
no, pero, decía cambio.
Sí. Un pequeño cambio.
Una carrera muy guapa, ¿eh?
Oye,
este lo ha defendido más relajado también, te digo, ¿eh?
Tenemos un invitado.
El otro él estaba más fuerte, sí.
Sentado en el estudio, que yo creo que está pensando qué hago yo aquí, qué hago yo aquí, qué van a hacer conmigo, qué van a hacer conmigo. Si yo he hecho un trabajo de campo sobre bares españoles.
Ah, qué bueno, ¿no? Has hecho un trabajo de...
Felipe bares. Hernández, ¿cómo estás, Felipe? Buenos días.
Hola, muchas gracias.
Nosotros aquí queremos ir siempre a la raíz de lo que es España y... ¿Hay algo más español que lo que tú recoges en este libro?
Pues la verdad es que creo que no.
Yo creo que no. No. Es que aquí he visto...
Esa es la definición de España, yo creo.
He visto... iba a decir fascismo, ¿no? Pero he visto cosas, he visto cosas que ya no están permitidas, ¿no? He visto algunos...
es increíble el libro, os tengo que decir. Es una cosa preciosa.
Si hay cosas políticamente no correctas a día de hoy.
Sí, exacto, exacto. Voy a explicarlo. Tú te has dedicado a recoger algo tan español como servilletas de bares.
¡Buah!
Servilletas de bares que llevan o el nombre del bar impreso, algunas llevan un refrán...
Para que la gente lo entienda.
Algunas llevan una foto sexista de...
¿Os acordáis aquel truco que se hacía que era gracias por su visita y tú doblabas la servilleta para que pusiera
esto,
otra
esto,
cosa?
Este tipo de servilleta. Este tipo de servilleta. Lo primero, esto ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó con tu vida que tú de repente decidiste...?
Bueno, pues siempre me habían interesado las servilletas, bueno, en general todas las cosas de soporte gráfico, pues ya sean posavasos, azucarillos, servilletas, flyers, carteles, y bueno, como que siempre me habían llamado mucho la atención por la parte estética, y hace unos años, bueno, como en 2014, decidí empezar a recopilarlas, y ya los años, ya cuando ya llevaba como 2-3 años, decidí que el proyecto yo creo que debía continuar con él, porque ya como unas 200, 300, porque vi que ya como que ya no solo era la parte estética de las servilletas, sino todo lo que hablaba un poco de...
La historia que hay detrás.
Sí, la historia...
Pues, ¿las tienes físicamente?
Sí, claro, sí, las tengo todas guardadas.
Sí.
Pero bueno, es una colección fácil de guardar, ¿eh?
Sí, iba a decir, hombre, sí, claro. Ocupamos más o menos, es un folio normal, porque sí, tiene una consistencia... Menos, sí.
Es que hay que decir...
En un piso de Madrid cabe.
Para empezar a hablar, que son servilletas, como todo el mundo sabe, bueno, como todos los españoles sabemos, los extranjeros lo descubren al llegar, no sirven para nada porque no.
Nada. Yo tengo que decir,
hay algunas que
he utilizado para cosas que no estaba previstas.
Total, como
no,
todo
hombre,
el mundo.
No.
Pero te tengo que decir que hay algunas que la celulosa te llegas a hacer un corte en la comisura de los labios.
Claro, o sea, es que realmente una dureza. Las servilletas estas, que luego ya he ido investigando con el tiempo, su función no era limpiar, sino el paliar un poco la suciedad. Es decir, si tú vas a coger
no
churro,
limpia, palia.
O sea, medio limpiar.
Pues, claro. O una gamba a la gabardina, pues esa grasa te la paliaba
un poco. Esto, ¿qué es eso? Se lo inventó un político esto.
Me encanta. Esta servilleta no limpia, palia.
Palia la suciedad.
Un poquito, sí.
¿Has hecho luego trabajo de campo periodístico? Porque a mí me gustaría, por ejemplo, saber si algunos bares han mantenido las servilletas que tú tienes, que si dices que es de hace unos años. O sea, aquí hay una taberna La Jarapa en el Callejón del Secadero 2 en Granada, cuya servilleta lleva la silueta de una mujer con, estos son dos barriles.
¿No? Sí. Dos barriles
de
vino. Y de los que cae vino,
o sea,
claro.
Esto yo creo que ya...
Ese ya no existe.
Ya no existe.
Ya no existe. Vale. De hecho, yo empecé en 2014 y a día de hoy muchos de los que de las que he recopilado ya no
¿Cuál,
existen.
¿Cuál es el que sí existe todavía que tú dices, no, por favor?
Que no desaparezca.
No, por favor, que desaparezca ya.
Ah. Bueno, podría decir algunos, pero no lo voy a decir.
No vas a decir más.
Oye, y
que lean el libro.
El género comedia en la servilleta, que también hay algún bar que va de cachondo, ¿no?
Sí.
Que pone la birra de Brian y cosas así.
Claro, entonces, la birra de Brian.
Claro. Que creo que ese existe, ese está en la casa de mis padres. En
creo que como tenían bastante libertad creativa, no como ahora, que todo se rige según pues, el branding de las empresas, de todo el diseño, como que tenían tanta libertad, que yo creo que por eso tienen estos resultados las servilletas.
¿Cuál es tu favorito de género comedia?
Pues tengo un montón por ahí, ¿eh? Tendría que volver a revisitar a verlo y te diría unas cuantas.
Yeah. ¿Algún bar al que hayas decidido no ir? No has querido ir porque ese bar no te gusta, porque ese bar a lo mejor lo dirige alguien que hace apología del franquismo, yo qué sé.
No, ahora mismo no recuerdo ninguno.
¿No?
No.
¿Me habían dicho que hay uno al que no has querido ir?
No, he pasado por ahí, pero no he entrado.
Vale.
Eso es no ir.
Has visto aquiluchos y has dicho por aquí no pasa nada.
Sí, es uno que pone la servilleta, pone una de bravas grande y libre, ¿no?
Sí. La servilleta hecha volar como un aguilucho. Exacto. Puede ser.
Oye, ¿esto se está perdiendo, tú crees, las servilletas?
Sí, desde luego se está perdiendo. Sobre todo el diseñarlas. sea, porque las servilletas siguen estando, pero lo que es el diseñarlas con un diseño propio de cada sitio, creo que sí que se está perdiendo.
¿Hay una factoría en España que las hace todas las servilletas de todos los bares?
Me han escrito al Instagram ya como varias empresas de, oye, yo he impreso estas servilletas. Uh-huh. Me han escrito algunos por ahí.
Sí.
Uh-huh. Te tengo que decir, yo creo que, bueno, no sé si todos los que estamos aquí hemos sido camareros. Yo he sido camarero.
Sí, hemos sido.
¿Años?
Sí.
Rellenar el servilletero con ese papelito es uno de las de esos curros de final de día.
Ese evento
que
canónico,
te quieres ir a tu casa, sí, y te dicen los servilleteros y tú ahí porque
no
se duele,
¿no?
Porque luego se arrugan dentro, se quedan dobladas. Claro. Hacerlo bien tiene su.
O sea, que eras tú el que lo hacía mal, ¿no?
Efectivamente.
Vale.
¿Y cuánto cuestan estas servilletas, por cierto?
Pues no lo sé.
No lo sabes.
Tendría que preguntarlo. Pero yo creo que, o sea, dependiendo de las miles que compres, pero no sé, a lo mejor salen a céntimos.
Yeah. Pero vamos, que un bar así cookie de estos que se ponen ahora, ¿no? Si pone Gastrobar, no tiene servilletas de estas.
No. También hay algunos sitios que como que intentan emular el típico bar de toda la vida, pero como que se ve un poco a la legua, ¿no?
Ya, son fake.
Sí, un poco. Sí. Pero bueno, no pasa
nada. Está demasiado limpio todo.
Servilletas hipsters, ¿eh? Sí.
Bueno, pues Felipe Hernández, que ha recopilado durante 10 años todas estas servilletas, y lo ha publicado en un libro que se llama
Servilletas.
Sí. Publicado por Ojos de Buey. Gracias.
O Spanish Napkins en inglés también.
Spanish Napkins. Es un grandísimo nombre para un grupo, ¿eh?
Sí,
Spanish Napkins.
Sí, buenísimo.
Gracias, Felipe, cuídate.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Que se va a un bar ahora.
Una amiga americana, la primera vez que vino a España, lo que más le llamó la atención era ver cabezas de gamba en el suelo.
¡Hombre!
Es que a mí me llama la atención a mí también.
Sí. Pero a Jorge, tú esto lo conoces de toda la vida, ¿no?
Hola, buenos días. Bueno, hay un par de servilletas que no conocía.
De las mil que están en el libro, ¿no?
Muchas gracias. Una, el Bermérito.
¿Cómo? El Bermérito. El Bermérito.
Ya sabemos dónde paraba en otro.
Bueno, es que paraba en muchos.
Ahí, el bar español. ¿Cómo se lo explicamos esto? Es una película entera para explicar el concepto de bar español.
Es difícil.
Hay muchas pelis de bares españoles.
Eso es verdad. Vale. Pero digo, alguien que no entienda, por ejemplo, el concepto ese de tirar las cabezas de sardina a un suelo lleno de serrín.
Sí.
Pegajoso.
Se ha perdido el serrín,
¿eh? Y que eso sea un aliciente.
Ahora, lo que se puede tirar cabezas de gambas, lo que quieras, pero no puede haber serrín en el suelo.
Claro.
Estás indignado.
Es por culpa de
estos woks.
Pues hay que tomar gambas como Dios manda.
Lo curioso es que el serrín era un aliciente. Es decir, vamos a un sitio donde hay serrín en el suelo. Y te decían, ¡qué guapo! Hay serrín.
Me ha hecho mucha gracia cuando el invitado ha dicho que había hecho un trabajo de campo por bares. He pensado, pero también.
Yo también.
De verdad. Oye, que Jorge,
no las usaba.
Jorge Sanz, y me alegra mucho que estés sentado aquí con nosotros.
Sí, señor, buenos días a todos.
¿Cómo te va la vida?
La verdad que bien.
¿Todo bien?
Cada vez mejor. Estoy un poco asustado. Pero,
¿por qué? ¿Por qué estás asustado?
Bueno, porque siempre que te va bien la cosa...
Dices, ah, se tuerce, la cosa se tuerce. Sí, espérate a que haya lecciones, ya verás.
Bueno, no te digo nada.
Pero Jorge es un tío optimista, siempre ha sido un tío optimista, muy vital, muy alegre.
Sí, siempre. Es que yo creo que es la única manera de ir por esta vida. El padre de Quique San Francisco, que era un genio, Vicente Aro, siempre me decía, es que la vida es una sucesión de putadas, una detrás de otra. Y entre una y otra, pues hay que intentar ser feliz, no fastidiar a nadie, y que la gente que esté a tu alrededor pues lo pase bien y se ríe.
Eso es budismo.
Eso es budismo de bar.
Oye, pero ahora que tú también, antes me contabas que te has alejado un poco de la gran ciudad de Madrid, ¿te cuesta más ir a un rodaje, por ejemplo? Es decir, no, que me tengo que ir un mes a, yo qué sé, a...
Ah, no, eso es una bendición.
Sí.
No sé, alguien decía, como fuera de casa en ningún lado.
Claro.
Y sobre todo rodando de exteriores y rodando... A mí es que me apasiona este oficio, me apasiona salir de exteriores, me apasiona la gira de teatro, la turné, salir de turné, sí. A mí me parece una vida maravillosa.
Sí.
Y yo disfruto mucho entrando y saliendo de casa, vamos.
¿Cuántos guiones?
Me lo permiten todavía.
¿Cuántos guiones recibes, yo que sé, al mes? Porque tú...
Depende de la temporada. Cuando era joven, más.
¿En serio?
Siempre, claro.
Pero si yo...
Hombre, cuando era joven,
todo el mundo querría tenerte una peli a ti ahora mismo, ¿no?
Pues no sabría decirte, ¿eh? Pero bueno, a ver, esta es una cosa que va y viene, y forma parte de este oficio, ¿no? Hay épocas que trabajas más, épocas que trabajas menos.
Yeah.
Pero bueno, yo es que ni aunque repitiera, yo no creo que pudiera tener la misma carrera que he tenido. No,
tío, no es que lo tuyo es un carrerón. De hecho, mira, se me había ocurrido, porque tú eres un gran contador de historias.
Bueno.
Yo te lanzo unos nombres. ¿vale? Y tú me cuentas lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas el nombre.
Espérate,
vale,
un momento. ¿Vale? Dilo segundo.
Va a ser muy fácil, ¿eh?
No digas lo primero. Depende del nombre, dilo segundo, ¿vale?
Que algunos tienen familia ya, ¿no?
Sí, claro, sí, exacto, que, exacto.
Claro. Por eso te digo.
Bueno, tú repito, exacto. Piénsatelo un poco y luego me dices, ¿vale? Vale, por ejemplo, Resines.
Joder, es el jefe. Resines.
El puto amo.
Pues, podría llamarse así, pero sí, es el jefe. ¿Eh? Sí, es una persona que todo el mundo quiere. Y es de las pocas personas que hoy en día puede incluso hasta hablar de política en público y no dañar a nadie, ¿no? Sí. Tiene una educación exquisita, macho. Es un tío que es capaz de hablar de una cosa de la otra y no herir sentimientos, ¿no?
Claro, es que tú has trabajado con mucha gente siendo muy joven o incluso muy pequeño, ¿no?
Claro, y es que no soy de mi generación.
Claro.
Yo
claro.
soy de la generación anterior.
Es muy loco eso.
La frase claro, mola
no
mucho.
No soy de mi generación.
Es muy loco porque es verdad que, claro, todos tus amigos siempre han tenido 20 años más que tú.
Es que claro. su primera claro. madre claro. en el cine fue Nadiuska.
No. Fue... Ay, ahora no me sale el nombre.
La de Conan.
Jane Birkin. No.
Jane Birkin.
Yo hice Conan porque ya era un profesional. Claro, un profesional de narices.
La primera fue Jane Birkin.
Mi primera madre fue Jane Birkin.
Claro, ya con eso.
Sidney Rome fue la siguiente. O sea, yo he tenido unas madres. Y además, en una época. Que una época.
Edipo fuerte ahí.
Que mandan. Sí, Edipo era colega de toda la vida. Edipo era un chavalí, ¿no? Un documentado. Pues claro, era una época en la que era la época del destape, no nos olvidemos, en que las actrices había que tener un par de ovarios para ser actriz en esa época. Y entonces, claro, estas chicas que estaban en un rodaje con esa panda de buitres de los años 70, 80, cogían al niño como si fuera un escudo. Entonces, no, me voy con el niño que quiere una boda, me voy con el niño. No, que estoy con el niño, dejarme tranquilo. Entonces,
claro, estoy con el niño.
Jorge, las movidas que...
Pero tu adolescencia ha sido horrible.
Eso ahora se llama coordinador de intimidad.
Totalmente.
El coordinador de intimidad.
Fue el primer coordinador de intimidad.
Pero del coordinador de intimidad que tenemos ahora a lo que era en aquella época, macho. Claro, es claro. alucinante, incluso para nosotros, bromas que hacíamos nosotros, tonterías, pues para quitar el hierro. Pues dices, joder, hoy en día, ojito, macho, que éramos muy burro, muy burro.
¿Pero tuviste algún mal momento? Es decir, hostia, esto no me gusta haberlo vivido.
Bueno, visto hoy, a lo mejor sí. Visto hoy, dices, joder, macho, ¿cómo se podía permitir esto? ¿No?
Yeah.
Incluso de uno mismo, te digo, ¿eh?
Sí,
¿cómo
claro.
puedo ser tan gañán, macho, de haber hecho estas cosas, intentando a lo mejor agradar, pero
ser gracioso,
estabas metiendo la pata, ¿sabes? Pero bueno, yo no he visto nada que dice, bueno, a ver, tenía que haber reaccionado de otra manera yo. No, tampoco, ¿no?
Bueno, otro nombre, ya es que has mencionado Conan, Arnold Schwarzenegger.
Un chavalón.
Estaba fuerte el chaval, ¿eh?
No se lo entendía.
Qué tío, hay casos en la historia de actores caninos, macho, y que siguen ahí en on top, ¿no? Y que no aprenden. Mira que para los actores, un poco, para todos los oficios artesanos, digamos, un poco, la edad y la experiencia...
Hacerlo mejor, ¿no?
Te acaban haciendo bueno, ya solo la edad, ¿no? Pero hay actores que no aprenden, ¿no? Víctor Mature, Charlton Heston, dice, Schwarzenegger, dice, no, es que no aprende ni a andar.
Charlton Heston era el mismo en todas las películas, ¿eh?
Ya
podía ser un
canino, ¿no?
Y es que aquí a Schwarzenegger le hemos conocido doblado, pero es que Schwarzenegger sigue sin hablar bien el idioma.
Claro.
Sigue sin andar bien en
no anda bien en inglés.
No sabe poner las manos en algún sitio. Sí.
Ojo, yo tengo unos recuerdos fantásticos de él, ¿eh? Me parece un hombre... fabuloso conmigo, se portó de maravilla. Y luego, bueno, salvo lo de ser gobernador de California y firmar sentencias de muerte, eso no cuenta. Pero luego, bueno, ha hecho cosas en la vida que...
Todos tenemos nuestras cosas.
Se le veía venir, en las pelis mataba mucho. Quiero decir que tampoco era...
Sí, raro. Natural,
se dejó llevar por el personaje.
Luego hay en el mundo del cine con el que tú has convivido, que es una generación o dos, incluso anterior a la tuya, hay gente, tío, que yo siempre tengo la sensación de que eran... y son buenas personas. Algunas no las he conocido, a otras sí, como por ejemplo otro nombre que te lanzo, que me parece que no puedes llevarte mal con él, que es Trueba, Fernando Trueba.
Claro, es imposible. Tiene además una visión panorámica de la vida.
Jorge, tío.
Bueno, es amigo, lo puede hacer ese chiste.
Lo puede hacer. A ver,
vamos a aclarar
broma,
algo.
Esa broma.
Escúchame, chistes con Fernando Trueba y su mirada, los hemos hecho todos los españoles, no los va a hacer su amigo. Hombre, por favor, claro.
Los hace el primero.
Por eso.
Es una persona que tiene una forma de ir por la vida maravillosa, una visión de la comedia y de la vida que es maravillosa. Yo empecé a trabajar con él con 16 años. Mi primera película en la que yo iba solo, porque siempre de niño vas acompañado por alguien, y de repente me veo con 16 años en el norte de Portugal haciendo una peli de exteriores con Fernando, con Cristina, esa mujer, con esta gente que es, o sea, tiene una forma de hacer el camino, ¿no? No de llegar al resultado, sino la forma de rodar, de entender el cine, el amor por este oficio, que yo dije, macho, yo quiero ser como estos señores, yo quiero dedicarme a esto toda mi vida, macho. Yeah. Y ahí descubrí el mundo con ellos, ¿no?
Bueno, es una maravilla empezar a ser actor con gente como él, ¿no?
Ya ves.
¿Y mantienes el contacto?
Sí, claro. Sí, hombre, ahí, a ver, no sé cuántas pelis hemos hecho juntos, pero claro, la vida en un rodaje es todo tan intenso, tan bonito, ¿o no? Pero es muy intenso todo y te une mucho, ¿no? Te une para toda la vida.
Antes mencionabas actores americanos de otra época, porque fíjate, Victor Mature, yo creo que mi abuela hablaba de Victor Mature.
Bueno, pregúntale a tu abuela por mí, ya verás cómo te da. ¿Tú quién eres? Jorge Sanz, ¿quién eres? Pregunta a tu abuela.
¿Anthony Quinn? ¿Has trabajado con él?
Sí, maravilloso. ¿Sí? También. Y además... a ver, no hay nada más difícil, se ha dicho siempre, que trabajar con un niño fotogénico. O sea, eso para cualquier actor
qué bonito eso, tío.
Es una lacra, macho, porque o con un perro, con un animal.
Ah, pero compartes plano con un niño fotogénico y es como ya
no
está,
se
chao,
te ve, o sea, macho. No o hay un perro al lado que se está rascando la oreja y ya no se puedes te estar ve. Contando el drama de tu vida.
Claro,
Estás fastidiado. Y yo era uno de estos niños fotogénicos. Y entonces Anthony Quinn lo entendió perfectamente. Dijo, bueno, a ver, vamos a apuntarnos al carro de estos niños. Pero yo y Paloma, tal, que éramos los chavales. Pues eso, que llamaban la atención por los fotogénicos.
Claro.
Y él se apuntó al carro y la verdad que fue maravilloso. Sí.
Pero, y en tu caso, es que es verdad, niño fotogénico, eras un joven fotogénico. Luego tuviste una etapa de, o sea, ¿cómo salgo yo de este encasillamiento, no? Ahora, dame papeles de drogadicto, no sé.
Bueno, eso va con la edad. Los papeles van acordes con tu vivencia muchas veces. En mi caso ha sido así. En mi caso, yo de niño he tenido papeles de niño, de joven he tenido papeles de joven. Me decía el otro día un compañero vuestro, me decía, tú, macho, has sido niño actor, galán joven, galán romántico,
sí.
Galán cómico, galán maduro. Y ahora eres secundario de peso.
Pues me parece una evolución estupenda.
Me gusta.
Tengo que decir, ¿eh?
Me falta ser primera dama en una compañía de teatro y dama joven, creo.
Sí, prima dona.
Cuando dijiste la del alien, ¿qué eras?
Joder, macho, era...
¿Galán joven?
Era galán joven, el inquilino, tío, eso es un hito, macho, en mi carrera y en la historia de la televisión.
En la historia
española.
De la televisión, desde luego, la primera serie con un protagonista virtual, o sea, que...
Sí. Oye, ¿hay directores con los que no trabajarías otra vez?
Yo creo que no. Yo creo que he dejado bastante buen recuerdo. Y
no, digo, ellos en ti, no tú en
ellos.
Es
más posible que haya directores que no quieran volver a trabajar conmigo,
pero si
que yo con ellos.
No tienes ninguna fama de conflictivo, que yo sepa, ¿no?
No, yo tampoco.
No, de hecho, a mí lo que me
ha llegado... ¿Alguien ha oído algo?
No, de hecho, lo que es una cosa que es verdad, yo a mí lo que me ha llegado de Jorge en el mundo del cine es que... Porque es una cosa que se dice mucho de la gente que estudia cine, que quiere dedicarse a la interpretación y todo esto. Ser buena persona en un rodaje es una cosa que te va a ayudar mucho más que otras cosas que pongas delante. Y Jorge Sánchez es una persona que siempre es buena persona y hace los rodajes tranquilos y felices y la gente está contenta de trabajar con él.
Bueno, a mí primero que me apasiona este trabajo, entonces procuro disfrutar y que todo esté bien. Luego llega un momento que ya entiendes que esto es un trabajo coral y que todos los equipos son fundamentales en este oficio. Entonces, bueno. Y luego lo de ser buena persona, pues da igual que te dediques al cine, que te dediques a lo que sea.
A lo que sea, claro.
Hay que ser buena persona. Oye, un amigo que es productor de cine me ha dicho que antes se ganaba mucho más dinero que ahora.
Depende de dónde. Bueno, ahora se gana mucho dinero en televisión, que es donde se gana el dinero.
En streaming, ¿no?
Sí, yo creo que, hombre, depende de la audiencia que tienes. En televisión tienes una audiencia 10 veces más grande que en el cine y 1000 veces más grande que en teatro. Entonces el sueldo va acorde con la audiencia que tienes, yo creo. Pero
antes un secundario, ¿cómo era?
Secundario de peso.
Se forraba y...
Sí, porque los secundarios de peso lo que tienen es mucha más oferta de trabajo.
Claro.
O sea, uno que es el galán romántico. Dice, pues solo vas a hacer de galán romántico, pero necesitas a 5 secundarios que estén... tal. Y el secundario puede hacer mucho... Tiene más posibilidades de trabajo y tiene más ofertas que...
Claro.
¿Y en esta última peli eres secundario de peso o dirías que eres coprotagonista?
Secundario de peso, pues estaba casi en 100 kilos, mucho. Estaba
hecho... Es verdad que no te lo quería decir.
Estaba cebón, cebón.
Pero por exigencias del papel, ¿no?
Bueno, por exigencias de la... Iba bien para el papel. No, tengo que
iba bien, pero dije, voy a echarle más por si acaso. Sí.
Tengo que confesar que no hacía falta que estuviera tan gordo, aunque no va mal para el personaje.
No.
Oye, la peli se llama 9 lunas, hablamos un poco de ella.
Uh-huh. Bueno, pues es la historia de una familia que tienen el hijo pequeño es una persona trans que en plena transformación se queda embarazado. Y cómo la familia acepta esto, intenta, bueno, pues apoyar al chaval, ¿no? Y la verdad que es una historia muy tierna, muy bonita. Y en mi caso habla, pues, de este, mi personaje es que es muy chulo, porque habla de estas personas de mi generación que nos hemos criado en el Los hombres no lloran, las niñas de rosa, los chavales de azul y con una pistola, uh-huh. Y los mariquitas, las lesbianas ahí, y aquí los que lanzamos piropos, que somos los guays. Y nos hemos criado así, y eso era lo normal, mancha. Y entonces, claro, la vida evoluciona, las cosas cambian, y entonces, claro, tú tienes que decidir si te quedas anclado en el como Dios manda, y esto es, ha sido así toda la vida, o intentar aprender, mancha, intentar estar a la altura de los tiempos y evolucionar con los tiempos que corren, intentar aprender. Lo que pasa es que la comedia está en este personaje que, intentando aprender y evolucionar y mejorar, no entiende nada, ¿no?
Tiene toda la intención, pero le falta una herramienta.
Tú querías ser un hombre y te has quedado embarazado. Macho, explícamelo otra vez, porque de verdad que no lo entiendo.
Tengo que decir, Jorge, que robas la película, ¿eh?
Sí, está muy guay.
No, es que no, sigue siendo un niño fotogénico.
Sí, es que eres un secundario de peso fotogénico. Incluso con un peso...
Yo creo que no. Yo creo que el punto cómico, a lo mejor.
Sí, por eso.
Que afortunadamente ya se puede hacer comedia de los que no entienden, ¿no? Entonces era más complicado. Pero bueno, el protagonismo lo tiene Zach, que por cierto, macho, es el descubrimiento de la temporada.
Sí.
Zach, el protagonista,
sí, sí,
es de estos actores que dicen que es magnético y tal, que no te cansa, ¿no? No es como Víctor Maturi, que a la mitad de la película está deseando que salga un secundario.
La peli se llama Nueve Lunas, se estrena
ayer.
Ayer se estrena, ¿no?
Sí.
Vale. Es muy triste esto de que lo que haga este fin de semana es lo que determina el futuro inmediato de la peli. Cada vez que venís algún actor, a mí me duele un montón, que ya no hay recorrido.
En realidad, yo creo que la gente que sabe, los que se juegan el dinero, lo que esperan es al segundo fin de semana.
Sí.
Ya cuando ves la evolución de si va a ir para arriba o va a ir para abajo, en qué salas ha estado, ahora está todo digitalizado, ya sabe qué gente ha ido, casi la edad que tiene la gente que ha ido a la pasta y a cada vez. Yo creo que es el segundo fin de semana.
Yo iba a decir que a mí cuando me llegó la peli esta para ver, dije, hostia, Jorge Sanz en una peli tan avanzada, tan diferente, tan todo esto. Y luego recordé, pero bueno, si Jorge Sanz fue la persona que le enseñó a España cómo recibir placer con un pañuelo y una parte de tu anatomía.
Efectivamente.
O sea, que avanzado ya eras.
Sí, aunque en realidad no fui yo, fue una novia mía que se lo planteó a Vicente Aranda en Amantes, pero tampoco era nada nuevo, era el famoso carrete japonés que
todo el mundo conoce.
Al final hablaban, hemos empezado con una entrevista de servilletas y estamos acabando otra entrevista con servilletas.
Lo puso de moda la mujer de un famoso cantante que tenía dolores de espalda y necesitaba cuidados especiales.
Por favor,
varios a la cabeza.
Podemos seguir.
Pasemos páginas.
No.
Oye, ¿te quieres quedar un segundo, Jorge?
Yo hace mucho tiempo que ya descubrí que la gente lo que tiene es que buscar la felicidad, sea donde sea, ya sea
haciendo lo que quiera
ya
hacer.
Ya sea emigrantes o en temas de sexo, de amor, de lo que sea. La gente lo que tiene es que buscar la felicidad donde crea que está, ¿no?
Ah, pero en aquella peli de Vicente Aranda también diste algunas pistas de cómo conseguirlo.
Sí. No, pero está muy bien porque yo creo pensar, a lo mejor no, pero creo pensar que la imagen pública que tengo pues es el del chaval ligón, fiestero, machote, que siempre estaba, se llevaba a la chica. Galán romántico. Pero claro, si esa es la imagen que tiene la gente de mí, me parece perfecto para poder introducir el cambio pues, de estas personas que dicen, bueno, sí, pero a ver, que los tiempos cambian, que hay que aprender,
claro,
¿no?
Claro,
y que
claro,
hay que evolucionar.
Bueno, oye, esta peli se llama Nueve Lunas. Quédate un segundo, Jorge, que vamos a cerrar con música y luego nos despedimos adecuadamente, ¿vale?
Perfecto.
Venga. David Zumalacárregui, ¿cómo estás, David? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
El Festival Huercasa, con el que casi estamos hermanados, tendría que decir.
Sí, es hacer una sección aquí en el programa.
Este año has venido poco, ¿eh?
He venido poco, sí.
Este año has venido poco.
Pero bueno, Huercasa es este fin de semana en Riaza. Uh-huh. Es la mayor acumulación de cantantes indies americanos y gente de la música country en Europa. Yo creo que cualquier día hay una redada en Riaza, ¿no?
Seguramente sí.
¿Y este año qué tenéis?
pues tenemos a Brent Koff, que nos está acompañando aquí como cabeza cartel hoy, Emily Nenni, ayer tuvimos a Cracker, Rob Lanes, bueno, todo un compendio de los distintos estilos dentro de la música americana de raíces.
Creo que ahí en Riazán no lo pasáis bien durante este festival, ¿no?
Me ves la cara de aburrimiento que tengo y por cansancio, eso, por eso. Pues.
Hablando de Brent Koff.
Pues bueno, es para mí uno de mis sueños hecho realidad después de muchos años intentando traerle, uno de los mejores compositores que tienes ahora dentro del country alternativo americano, que ha hecho también canciones para otros artistas más famosos. Y bueno, después de varios años, por fin lo hemos conseguido que se venga desde su Georgia natal hasta aquí.
Desde su Georgia más profunda, me decía antes. Pues Brent Koff, en A Vivir.
Morning.
How are you, man?
Doing good.
Ready? Go ahead.
Yeah. Thanks for having me. Called Black Creek. Help me escape from this deserted sea. Lord, I think that the devil might be after me. I don't want to waste my integrity. I'm just a man living a one-night stand to tell you what I need. Whoa, Black Creek, take me to that place, wash my sins away. Whoa, Black Creek, take me to that place, wash my sins away. Just a little taste, that's all I need. Fruitful harvest in a wicked garden off a forbidden tree. A simple scheme for judging fate. As simple as it may be, it's more than I can take. Whoa, Black Creek, take me to that place. Wash my sins away. Whoa, Black Creek, take me to that place and wash my sins away. Yeah, guitar man, play me a tune. I got one foot tapping and nothing to lose. I'm lost, but I don't wanna be found. Yeah, the info me could be coming real soon. I'd like a glass of tea mixed with a sassafras root and a prayer of high ground. Whoa, Black Creek, take me to that place and wash my sins. Whoa, Black Creek, take me to that place and wash my sins away. Won't you wash my sins away?
Qué bueno.
Qué bonito.
Brent Koff. There you go. Oye, gracias.
Thank you. Yeah, dude, thank you.
Yeah. Oye, Brent Koff y The Fixings este fin de semana en el festival Huercasa Country en Riaza. Y David, gracias de nuevo por la gestión.
Gracias a vosotros.
De coger el coche y salir corriendo para allá, ¿no?
Sí, ahora mismo nos vamos.
Nos vemos pronto.
Oye, estaba pensando, la frase esa de la vida es una sucesión de putadas y hay que estar alegre entre medio.
Con esta música de fondo.
Con esta música de fondo. Esa frase es exactamente lo mismo que A Vivir, que son dos días. Pero dicho a lo Jorge Sanz.
Dicho a lo Vicente Ara.
A lo Vicente Ara, ¿eh?
Carlas, Marina, Pera, gracias. Y
la temporada que viene este programa se tiene que llamar La vida es una sucesión de putadas, pero hay que estar alegre entre ellas.
El branding malo, ¿eh?
Jorge Sanz, te queda largo.
¿Te has pasado bien?
Muy bien, muy bien. Ha sido un placer estar aquí.
Vale, estar contigo.
Una maravilla, como siempre.
Cuidaos mucho. Hasta luego.
Chao.
Hasta luego. Chao, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.